Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Son las 2:30, 1:30 en Canarias. Bienvenida, bienvenido si te acabas de sumar a este programa que se llamaba Directo Marca Eurocopa, al que le quitamos el apellido Eurocopa, lo dejamos Directo Marca a secas y en algunas ciudades pues le ponen su propio apellido para contarte la información que te queda más cercana. Aquí te vamos a contar cositas, por ejemplo, del Rayo Vallecano, flamante protagonista hoy en la portada del diario Marca con ese ascenso Machada ya primera. Los goles de Álvaro García y Trejo sellaron un ascenso impensable hace dos meses. Los rayistas aguantaron desde el minuto 55 con un jugador menos por la expulsión de Velázquez, pero el Rayo remontó 0-2, el 1-2 que traía el Girona gracias a una gran primera parte, y el Rayo es finalmente el equipo que acompaña a Español y Mallorca a primera. 6-28-26-90-92. Vamos a ir avanzando hasta las 3 de la tarde, en un día en el que te vamos a contar desde las 5:30 cómo se resuelve en el grupo B y el grupo C de esta Eurocopa, a la espera de que el miércoles se resuelva el grupo E, que es el grupo de España, y se resuelva con la victoria de España frente a Eslovaquia en nuestra clasificación sin tirar de calculadora para los octavos de final de esta Euro 2020. Ahora desengrasamos enseguida, con curiosidades de esta Eurocopa, pero antes, otra recomendación. Más allá del deporte, tengo una noticia de alcance para todos los que sueñan con moverse por Madrid en su scooter con total libertad. Las ofertas especiales y personalizadas de Quimco Madrid en Príncipe Vergara 37. Descuentos directos, planes de financiación a medida, seguros, garantías. Una amplia gama de ofertas y servicios diseñada para satisfacer las necesidades de los más exigentes. Pero ojo, solo tienes hasta el 15 de julio para aprovecharte de estas ofertas imbatibles. No te lo pierdas y ve a Quimco Madrid a por la oferta que mejor se adapte a ti. En la calle Príncipe Vergara 37 te están esperando los amigos de Quimco Madrid. Canarias. Curiosidades de la Eurocopa con Cristian Fernández. Y enseguida hablamos del ascenso del Rayo Vallecano a Primera División.
Aprovechando una imagen que se vio ayer en el partido de Italia contra Gales, en la que Marco Verratti, uno de los jugadores más bajos de esta Eurocopa, disputaba un balón con el galés Kiefer Moore, uno de los más altos, se nos ha ocurrido hacer una lista llamada los más Eurocopa. O sea, el más alto, el más bajo, el más veterano, los más curiosos, vamos. Y hablando de altura, el jugador más bajito o menos alto de esta Eurocopa es el italiano Lorenzo Insigne, con 1,63 m de altura. Al contrario que Lovre Kalinic, el tercer portero de Croacia, que con 2 m y 1 cm de altura es el más alto de este torneo. En cuanto a edad, el portero de Países Bajos, Maarten Stekelenburg, es el más veterano de esta Eurocopa con 38 años y 8 meses. Al contrario que el polaco Kepper Kozlowski, que se convirtió en el jugador más joven en debutar en una Eurocopa al jugar el partido contra España con 17 años y 7 meses. Yendo al jugador con más goles en estos torneos y al que más partidos lleva, este recae en la misma persona, que no es otra que el portugués Cristiano Ronaldo. Con 23 partidos y 12 goles, es el único jugador además en haber jugado 5 Eurocopas y haber marcado en todas ellas.
Curiosidades de esta Euro 2020 para desengrasar con Cristian Fernández. 2:34 en Canarias. Felicidades al Rayo Vallecano. It all keeps adding up. I think I'm cracking up.
Am I just paranoid? Am I just El Rayo Vallecano a nivel deportivo escribió la página más bonita en sus 97 años de historia. Nosotros la idea es mantener el bloque con el que hemos conseguido
ascenso con unos ajustes pues que nos puedan subir la calidad de la plantilla para mantenernos el año que viene en primera división.
Es Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo, esta mañana en A Diario. El Rayo, a la hora del objetivo, 2 años después, vuelve a primera. Marco de Vicente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sal? Qué buenas tardes. Pues esto es una locura, ¿eh? Una locura, después de que ayer el Rayo Vallecano consiguiera el ascenso, además por cómo ha salido el partido, ¿no? Por cómo venía el resultado de la ida con 1-2. El Rayo Vallecano necesitaba ganar 0-2, 1-3, pues resultados complicados, pero que desde el minuto 7 con ese gol de Álvaro García se vio que podía ser posible, además con un Lucas Zidane brutal que mantuvo al equipo, que realizó 3 paradones que salvaron al conjunto franjirrojo, y luego con el pitido final, pues bueno, la alegría que te puedes imaginar, ¿no? Después de una temporada que estarás conmigo, que quizá es la temporada más convulsa que recordamos todos los que hemos seguido un poquito al conjunto franjirrojo, y es una alegría enorme también por eso, ¿no? Porque ha sido una temporada pues llena de comunicados de jugadores, comunicados del club, problemas con el COVID, obviamente, problemas con Filomena, una locura que además ha llevado a este equipo a conseguir el ascenso sin el apoyo del que es su mayor valor, que es la afición, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahora, ¿qué? Disfrutar de este ascenso, disfrutar de lo que se ha conseguido y, por supuesto, preparar ya una temporada que viene, que es en primera división y que es tremendamente ilusionante, Sauki.
Desde luego que sí, gracias Marcos. Y una locura, pues porque 2 años después el Rayo vuelve a primera división. La última vez que ascendió fue con Michel Primero de Vallecas, que ha sido protagonista en la primera hora de directo marca Eurocopa. Un Michel que ha dicho esto de su Rayito.
Todo pintaba que el Girona lo tenía mucho más encarrilada la eliminatoria, pero es verdad que el Rayo ayer hizo un partidazo. Por todos los amigos que tengo allí, por toda la afición y por como soy vallecano, pues la alegría es muy grande. Y el Rayo está acostumbrado a este subir y bajar, y es de los equipos que siempre hay que tener en cuenta en segunda división, y en primera, desgraciadamente, siempre hemos sido un equipo sufridor. Entonces, pues bueno, la verdad que después de 2 años volver a la élite no es nada fácil, y que lo hayan conseguido tiene muchísimo, muchísimo mérito.
Y el propio Miguel Ángel Sánchez Muñoz, Michel Primero de Vallecas, que se ha acostumbrado también a subir equipos, ¿eh? Ascendió al Rayo y ascendió al Huesca a primera división. El autor del ascenso del Rayo a primera esta vez ha sido Andoni Iraola, que atendió a Movistar Liga después del partido, al igual que Lucas Zidane, el portero de este Rayo, o el propio Álvaro García.
Sí, sí, nosotros siempre hemos creído, la verdad. Para lo bueno y para lo malo, yo creo que este equipo tiene mucho alma, tiene corazón. No ha sido un año fácil, pero nos lo hemos ganado. Creo que sinceramente hemos sido el mejor equipo del playoff y se lo han ganado, esta gente se lo ha ganado, tío.
¿Dedicatoria para quién?
Bueno, para toda mi familia que... que ahora me está...
Tranquilidad, que la dedicatoria ya estamos viendo que a todos los compañeros les está costando mucho, Luca, porque es un momento muy emotivo.
Sí, sí. La verdad es que mi familia siempre ha estado detrás mío.
Esto es el rayo y nadie daba un duro por nosotros desde el principio, y ahí, con guerra, con garra, lo hemos sacado. ¡Vamos, vamos, Rayo!
¿A qué se lo dedicas, si te dejo?
A mi hijo, sobre todo.
Eufórico y emocionado Álvaro García, autor de uno de los goles. Los goles de Álvaro García y Trejo fueron los que sellaron un ascenso impensable hace 2 meses, porque el Rayo se metió como sexto clasificado en esos playoffs de ascenso a Primera División, y finalmente eliminando al Girona en la final. Es otra vez el equipo de la franja, conjunto de Primera División de la Liga Santander. Vamos a hablar del Madrid, vamos a hablar del Atlético Madrid, del Getafe, del Eurobásquet femenino, que hoy, después de enseñarnos las de Lucas Mondelo el camino, apalizando ayer a Eslovaquia en el Eurobásquet 93-61, hoy nos espera Montenegro a las 9 de la noche en octavos, pero me tengo que ir a Barcelona.
Puente aéreo.
Ha habido mucha gente que me ha pedido la participación de Alejandro Segura, alias...
De momento no.
En este programa, lo que pasa es que no tenía directo marca, tenía directo marca Eurocopa, ¿eh? Pero el pueblo pide que intervenga Segura para que Lejos de gafar a la selección, remonte el vuelo el equipo de Luis Enrique, el equipo de todos. Hola, Alejandro Segura, buenas tardes.
Yo, por mi gente y por el pueblo, lo que haga falta.
Esto ya sabes que es así, la gente te pide, veo por ahí camisetas con el de momento no en el pecho y Segura nos tiene que informar. Ahora te pregunto por España tu opinión, pero antes del Barça, porque ayer fue la asamblea de socios, ¿no? Y no se tocó el tema Superliga Europea por parte de Laporta, no lo sometió a su aprobación y sí que se habló del Barça del presente, del futuro, que tiene un nombre propio, Depay, al que hemos escuchado en Barça Televisión. Memphis.
Hello everyone, it's Memphis.
Hola a todos, soy Memphis Depay y ya es finalmente oficial. He fichado por el Barça y estoy muy emocionado. Para mí es un sueño hecho realidad de unirme al mejor club del mundo y con la mejor afición. Tengo muchísimas ganas de jugar delante de los aficionados en un estadio lleno y para mí los fans del Barça son muy especiales por la manera en la que viven el fútbol y cómo lo aman. Y por eso quiero agradecer que se haya producido mi fichaje porque soy muy feliz.
Quiere que le llamen Memphis, ¿no? Más que Depay, por lo que se ve, Alex.
Sí, bueno, de hecho él tuvo una historia de pequeño con su padre, no quiere que le llamen Depay, sino que quiere que le llamen Memphis, así que a partir de ahora le llamaremos Memphis al futbolista neerlandés por petición suya, expresa.
Bueno, pues Memphis, de la asamblea de socios. Ahora, si quieres, me cuentas cosas de Depay, que está con Países Bajos jugando la Eurocopa, pero de la asamblea de socios, un sonido de Jan Laporta, animando un poco al personal.
Es que hoy terminamos una etapa que ha tenido demasiadas sombras y demasiados hechos que no tendrían que haber tenido lugar jamás. Y que hoy empieza una etapa que estoy convencido de que será esplendorosa de la historia del Barça. Estoy convencido. Y lo que queremos a partir de esta estima que tenemos por el club es que vuelva la alegría al barcelonismo, que vuelvan los tiempos mejores.
Sonido, traducción de Barça Televisión en esa asamblea de socios. ¿Tú dirás, Alejandro?
Sí, a ver, fue una asamblea de socios bastante tediosa porque nosotros estábamos allí a las 2 del mediodía hasta las 10 de la noche, los asamblearios empezaron a llegar a las 3, como diría Fran Perea en su canción, bajo el sol abrasador, porque hacía muchísima calor ayer en Barcelona, pero es cierto que se hablaron de dos temas muy importantes. El primero es el crédito de 525 millones de euros financiado por Goldman Sachs, que aprobaron los compromisarios. Y el segundo, la Superliga. Joan Laporta salió al estrado, dijo que no se iba a votar absolutamente nada, porque como no va a haber Superliga, pues no hay nada que votar, pero que el Barça se mantiene firme en la idea de la Superliga y que el Barça tiene que estar en la vanguardia del fútbol moderno. Así que Joan Laporta no se echa para atrás y sigue adelante con el tema de la Superliga. También se aprobaron las cuentas de la 19-20 y 20-21. Salió a explicarlas Jordi Moix, que era el vicepresidente económico en la etapa de José María Bartomeu. Se llevó algún silbido, algún improperio, también le dijeron a Jordi Moix. De hecho, Laporta se cabreó un poquito con algún asambleario. Pero bueno, lo que viene siendo una asamblea de socios compromisarios al uso y al final un turno de preguntas que duró hora y media para concluir. Y al final, pues esta junta directiva que ha salvado la papeleta de la primera asamblea, que era lo que querían, aprobar los presupuestos pasados para que el club siga adelante y así pues poder poner en funcionamiento ese crédito de 525 millones de Goldman Sachs y empezar a trabajar.
Pues Laporta evitó que el socio tumbase la Superliga, no sometió la iniciativa a la votación de los socios compromisarios amparándose en que está congelada, como explica nuestro Alejandro Segura. Quiere ganar tiempo para que el proyecto gane apoyos y simpatías y luego pues va a haber overbooking, ¿no? Con la llegada de Memphis, overbooking en la delantera, ¿eh? Con la llegada de Depay.
Ocho delanteros tiene ahora mismo el FC Barcelona. Nosotros hemos explicado hoy en Radio Marca Barcelona, en el Reparting Job con Félix Monclús, que Martin Braithwaite es el primero en salir de la delantera. De hecho, el futbolista danés quiere salir, lo ve con buenos ojos, tiene ofertas de la Premier League, así que todo hace indicar que Martin Braithwaite se irá. De hecho, desde la dirección de fútbol ya le han dicho al futbolista danés que no cuentan con él y que si se queda no va a tener minutos, y lo que quiere Braithwaite a sus 28, 29 años, que está en una buena edad, es tener minutos y seguir progresando en el mundo del fútbol, y no vería mal pues el nuevo destino de la Premier League. Hay un equipo que está muy interesado, como es el West Ham United, así que veremos al final si se llega a buen puerto, pero el Barça lo que quiere es un traspaso y de hecho tiene que amortizar todavía el el fichaje de Martin Braithwaite y tiene que venderlo por más de 10 millones de euros. Así que están esas negociaciones para intentar colocar al delantero danés en la Premier League.
De España, ¿qué me dices? ¿Eres optimista? El pueblo te pedía que entrases en antena para levantar la moral de la tropa, de la afición, del equipo de todos.
Mira, yo creo que somos muy autodestructivos con nosotros mismos.
Correcto.
Es cierto que el partido ante Polonia fue peor que el partido contra Suecia. Yo creo que contra Suecia fue un resultado completamente injusto. Contra Polonia sí que se jugó mal. No entendí algunos cambios de Luis Enrique, sobre todo en la segunda parte, donde nos quedamos sin un 9 referencia cuando había que marcar. Pero queda un partido. Queda el partido de Eslovaquia, queda el partido del miércoles. Si se gana, estamos en octavos de final. Calma. Después, si nos eliminan, ya habrá tiempo para debatir qué es lo que pasa y qué es lo que tiene que pasar dentro de la selección española, pero de momento estamos inmersos en una competición, hay que apoyar a la selección y aunque se esté de acuerdo o no, y se esté de acuerdo o no en esta convocatoria, son los nuestros y hay que ir con ellos y estar con ellos y ver lo que pasa al final.
Amén, hermano. Gracias, Segura.
Un abrazo.
2:45, 1:45 en Canarias. De momento no, estamos eliminados y va a ser que el miércoles vamos a seguir adelante en el torneo. Hay que ser optimistas, hay que ganar a Eslovaquia y seguimos adelante. 2:46, 1:46 en Canarias. Actualidad del Real Madrid. Con esta información que firma José Félix Díaz en Marca, el Paris Saint-Germain pregunta por Varane. El club francés entra de lleno en la pelea por el central. El futbolista sigue sin responder a la oferta del Madrid y está cada vez más cerca de una salida. El club blanco espera obtener 50 millones por su venta. No sigue Ramos, no se le ha renovado. Se ha fichado a Alaba. Está Nacho, que ha hecho la vez de central y muy bien en la ausencia del Camero. Militao ha explotado en el Real Madrid. Pero por Varane, claro, si quieren hacer algún tipo de fichaje galáctico este verano, Mbappé, Haaland, vete a saber, necesitan hacer caja en el Real Madrid. Por Varane esperan obtener 50 millones por su venta, siempre y cuando no responda a esa oferta de renovación que tiene encima de la mesa. De momento Varane está con Francia en la Eurocopa y el Paris Saint-Germain es el que más se ha interesado por el central del Real Madrid. 2:47, 1:47 en Canarias. Vamos con el Atlético. Hombre, mujer, Ainhoa Sánchez. Hombre, mujer, Ainhoa, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal, mujer?
Hola.
Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
No te vayas muy lejos, que ahora le vamos a dar un repaso polideportivo.
Luego te cuento más cosas, eso es.
A la actualidad, más allá del fútbol, pero ¿qué me cuentas del Atleti, del campeón de Liga?
Pues que el viernes se celebra la Junta General de Accionistas que tiene que aprobar la ampliación de la capital, del capital, perdón, que va a ser clave para el club y para acelerar también diversas operaciones, como por ejemplo la de Rodrigo de Paul, el jugador del Udinese, que se va a convertir más pronto que tarde en el primer refuerzo de Simeone de cara a la próxima temporada. Recordemos que es una petición expresa del Cholo, que hace 8 años ya le echó el ojo, pero que parece que no va a ser hasta ahora cuando el jugador argentino pueda lucir la elástica rojiblanca. La semana pasada ya se hablaba en Italia, en concreto fue Sky Italia, el medio que adelantó que ya habría un acuerdo entre las partes por, ojo, 35 millones de euros. Recordemos que la primera cifra de la que se habló fueron 40 millones y que la explicación que entendemos que es de que el Udinese pida tanto es porque hay porcentajes que se va a llevar otros equipos, como ese 15% que se va a llevar el Valencia. Y dado que el jugador está haciendo una gran temporada y unas grandes campañas, las últimas que se han celebrado, pues quiere sacar la mayor tajada posible. Así que se espera que el jugador, una vez se apruebe esa ampliación de capital, pueda firmar hasta 2026. También en cuanto a esta operación, pues que el Atlético podría pagar, dividir el pago en diversos plazos y que eso haría un poquito más fácil la operación. También se habló de la posibilidad de que se incorpore algún jugador que otro para abaratar, pero por el momento parece que eso no ha sido o no va a ser posible. También a ver qué pasa con Saúl, que es el jugador que ya llevamos contando desde hace semanas, que es el jugador con el que el Atlético de Madrid puede hacer más caja y usar ese dinero para fichar otros jugadores que quiera Simeone para reforzar su plantilla.
El Atleti también necesita, como todos los clubes, y más post pandemia, parece que empezamos a poder utilizar esta palabra. No estamos todos vacunados, pero ya la incidencia está por los suelos y es una gran noticia. Y vemos que a partir de este sábado ya la mascarilla en el exterior no es obligatoria. En fin, vamos recuperando la vieja y anhelada normalidad. digo que en esta economía pospandémica, pues todos los clubes necesitan hacer caja para, obviamente, para reforzar sus plantillas. No va a ser menos el capitán de liga. Ahí no, si no tienes nada más, ahora enseguida vamos con el Todo Menos Fútbol. Gracias.
Vale, gracias, Rafa.
2:49, 1:49 en Canarias, porque quiero opinar, bueno, opinar, quiero informar, más que opinar, del Getafe también, por supuesto. Y tendrá cosas que contarme del Geta seguro, Fran González. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Opinar, tienen que opinar y lo están haciendo los oyentes con notas de audio en el 628-26-90-92. Enseguida vuelvo a abrir la ventana de este estudio, Juan Manuel Gonzalo, para escucharles a propósito de España, a propósito de lo que quieran. Pero, ¿qué me cuentas de la actualidad azulona, González?
Pues un par de cuestiones. Una de ellas es que ya ha terminado la Eurocopa para uno de los internacionales del Getafe Club de Fútbol, como es Enes Unal, que no ha disputado ningún minuto con la selección turca en ese grupo A junto a Italia, junto a Gales y junto a Suiza. Lo diré, que no ha logrado ningún punto y solo ha anotado un tanto. La verdad es que el papel de la selección turca no ha sido nada bueno. Otro de los apuntes que te tengo que recordar, Rafa, es que el Getafe Club de Fútbol vuelve en concreto dentro de 2 semanas, en 14 días, el próximo lunes 5 de julio, a la vuelta de los entrenamientos, con ese stage que ya tiene Michel González en la cabeza, que será en La Manga, en el sureste de la península ibérica, en la región de Murcia, y que todavía no se ha hecho ningún fichaje. Eso sí, hay jugadores que evidentemente vuelven de cesión, como es el caso de Hugo Duro del Real Madrid Castilla, Matt Ndiaye del Mallorca, Ignasi Miquel del Club Deportivo Leganés o ya Harper del Villarreal B, pero sí que es cierto que todavía no se ha movido el equipo dirigido por ahora Michel González en su segunda etapa. Recordar que interesa Yuka, el delantero del Sporting de Gijón, y que en esa zona de ataque el Getafe Club de Fútbol va a buscar a un futbolista veterano, como lo ha sido estas últimas temporadas, Ángel Rodríguez, y que por el momento se mantiene lo que va a ser la alta o la ficha de Marc Cucurella, quien llegara la pasada campaña de forma oficial por parte del FC Barcelona.
Todo eso, que no es poco. Michel armando poco a poco ese proyecto en la segunda etapa del exjugador del Real Madrid al frente del banquillo del Getafe. Segunda etapa que seguro va a ser exitosa, al menos así se lo deseo. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, adiós.
En 8 minutos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Enseguida vamos a poner el foco en el baloncesto, en el Eurobásquet femenino, en esa lista de Escariolo que la dio el sábado para los Juegos Olímpicos de Tokio con Pau Gasol y Garuba. Sí, con dos jugadores importantes, con Ricky Rubio también. Ahora profundizamos actualidad del balón naranja, pero más allá del fútbol, sí, sí, sí. Hay más deportes. A las 2:52, 1:52 en Canarias. Muchos más deportes. Lo vamos a demostrar, ¿no? Ah, sí, claro, que lo tenemos que demostrar. Culpa mía. He dicho, vamos a escuchar a los siguientes y después el Todo Menos Fútbol. Culpa mía. Vamos a escuchar a los siguientes primero. 628-26-90-92 y después le damos un repaso ahí a la actualidad polideportiva. Notas de audio en el 628-26-90-92.
Hola, buenos días, Radio Marca. Soy Iván de Alicante, ¿vale? Y yo haría los siguientes cambios. Yo jugaría con un 4-4-2, cambiaría a Pelicueta por la banda derecha por Marco Llorente, subiría a Marco Llorente al centro del campo, por la banda derecha, claro está, junto con Coque y con Busquets, y por la izquierda, banda cambiada, pondría a Pedri, ¿vale? Y nada, de delanteros, pues a Morata y a Gerard Moreno, que seguramente que en este europeo se vayan a destacar un poquito más, ¿vale? Solo tiene que entrar la pelotita. Venga, mucha suerte España, ¡vamos allá!
Hola, buenas tardes. Hoy preguntáis que qué cambio haríamos para ganar a Eslovaquia. Yo lo tengo muy claro. Cambiaba a Luis Enrique por Robert Moreno, que clasificó a la selección para esta Eurocopa.
Muy buena, Sauki. Bueno, de momento no termina de convencerme mucho de la selección. No entiendo ciertas decisiones de Luis Enrique y esto de momento, Sauki, no funciona. Creo que falta pasión, ¿eh? Y de la buena. Y nada, como se ha puesto de moda esto de quitar las botellitas y la cerveza, el otro día en la comida uno de mis hijos me quitó la cerveza. ¡Ay, qué cocorro le di! ¡Un abrazo, Sauki! ¡Vamos a España!
El humor que no se pierda, claro que sí. Tampoco el repasar la actualidad más allá del fútbol, Ainhoa Sánchez, porque hay que empezar hablando de golf.
Pues sí, porque John Ram ha hecho historia ganando el US Open, el de Barrica, conquista su primer grande y se convierte en el primer español que gana el Abierto de Estados Unidos. Llegó a la última jornada a 3 golpes de la cabeza. En el hoyo 17 alcanzó a Oosthuizen y en el 18 se situó líder. Gran triunfo de John Ram, coincidiendo además con el Día del Padre en Estados Unidos. Y esto le permite recuperar también el número 1 del ranking mundial.
I got out of COVID protocol early.
Salí del protocolo de COVID pronto temprano.
I knew my best golf was to come.
Sabía que mi mejor golf estaba por llegar. No me puedo creer los dos últimos putts que he metido para ser el primer español en ganar por primera vez el US Open. He entrenado mucho. He pensado mucho en el Masters.
I just don't know how to explain it.
Pero no sé cómo explicarlo.
Traducción de Angelito García, yo creo, ¿no? Compañero de COPE. Otra gran noticia del fin de semana nos llegó desde el circuito de Sachsenring.
Volvió a ganar Marc Márquez 581 días después y lo hizo en su circuito fetiche, 11 triunfos consecutivos en Alemania. Su primera victoria tras la lesión. Ya es décimo en la general y así de emocionado tras cruzar la línea de meta en Dazón.
No estoy ni contento ni triste ni supongo que esta noche será diferente, pero sí que bueno, no sé, hemos vuelto a ganar, no sé cómo. Vengo de una temporada que no he hecho nada y es difícil arriesgar y saber tomar los riesgos esos. Y bueno, cuando he cruzado la línea de meta, bueno, lo hemos vuelto a hacer.
Completaron el podio Oliveira y el líder, Quartararo. En Moto2, Aaron Canet fue segundo en un GP que ganó Garner, que es líder. Y en Moto3, otro triunfo de Pedro Acosta para afianzarse en la primera plaza de la general.
Venimos de dos sufriendo, entonces ya era hora. Que aquí, Paco, me hayan dicho las cosas claras y en lo que fallaba. Y entrenar con Jack para ver cosas que yo antes no veía, creo que me ha ayudado mucho, ¿no? Creo que esta ha sido la clave.
En Fórmula 1, triunfo para Verstappen en el Gran Premio de Francia con Hamilton segundo y Checo Pérez tercero.
Bien, Alonso octavo, algo peor Carlos Sainz, que fue un décimo. Los dos quedaron por delante de sus compañeros de equipo.
Salíamos novenos, acabamos octavos, así que más o menos ejecutamos la carrera que queríamos. La salida fue buena, remonté alguna posición. El domingo ha sido bueno, 4 puntos en el bolsillo y un buen fin de semana en general.
Está claro que hay algo que no funciona por el lado de los neumáticos. Es algo que sinceramente noté desde el primer día que llegué al equipo, que está claro que hay algo que en carrera no va. E intentar entender qué estamos haciendo mal en carrera, porque está claro que algo muy mal tenemos que estar haciendo para ir tan lentos en estas condiciones.
Líder del Mundial Verstappen con 12 puntos de ventaja sobre Hamilton, que es el segundo.
Ya tenemos final de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
El Barcelona se enfrentará al Levante, que ayer ganó 4-1 al Valdepeñas en el tercer y definitivo partido de la semifinal.
Y completamos el repaso polideportivo escuchando al nuevo campeón de España de ciclismo en ruta.
Omar Fraile se impuso al sprint en la meta de La Nucía a Jesús Herrada y a su compañero equipo Alex Aramburu.
Para mí personalmente, pues hacía ya varios años que no conseguía la victoria, me quedaba siempre al palo y corredores como yo pues siempre es difícil ganar y la verdad que llevaba tiempo queriendo ganar, me emocionaba por eso porque llevas tanto tiempo esperándola y bueno, pues justo el nacional pues siempre es una motivación.
El sábado arranca el Tour, una nueva edición de la Ronda Gala. Gracias, Ainhoa.
A ti, Rafa.
Baloncesto. En la NBA ya sabemos que los Hawks jugarán la final del Este ante los Bucks, que ha arrancado la final del Oeste con victoria de los Clippers ante los Finesan. Y lo más importante, en el Eurobasket femenino, segunda victoria de España. Apalizamos a Eslovaquia, a ver si aprendemos para el miércoles en fútbol. Los de Luis Enrique nos enseñaron el camino, las de Lucas Mondelo. Charly Santo, buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En un fin de semana donde han pasado bastantes cosas. Ayer el Breogán volvía a la ACB 2 años después de ganar al Granada. Y como decías, las chicas de la selección, bueno, pues que suman su segunda victoria seguida, van recuperando sensaciones, aunque van a tener que ir por el camino difícil hacia el podio de este Campeonato de Europa, porque hoy se enfrentan a Montenegro en los octavos de final del Eurobasket. Mañana tocará Serbia en cuartos de final, perdón, el miércoles tocará Serbia en cuartos de final si se pasa esta barrera, con lo cual por el camino difícil, unas chicas que están recuperando sensaciones y sacando su mejor versión, sobre todo el caso de Endur y de Oubiña, que está siendo la mejor del conjunto español en una semana donde también se va a concentrar la selección masculina. A partir del viernes 25, los 18 convocados por Sergio Scariolo para pasar las pruebas pertinentes, los test COVID, y a partir del día 28 poder comenzar esos entrenamientos en una lista configurada y comandada otra vez más por Pau Gasol en su último baile en sus quintos Juegos Olímpicos en Tokio 2020.
Van los cuatro hermanos a Tokio, Pau y Marc Gasol, y Juancho y Billy Hernán Gómez, además Ricky Rubio y el joven Usman Garúa. Gracias, Charlie.
Abrazo, Rafa, chao.
Segundos para llegar a las 3 de la tarde. Ahora despierta San Francisco. Gracias, Luis Beamud, de la parte técnica, y Noa Sánchez y Cristian Fernández en la producción. Vamos a confiar en que la selección va a reaccionar el miércoles, que vamos a ganar a Eslovaquia y nos vamos a meter en los octavos de final de esta Euro 2020. Así que mañana nos escuchamos a la 1:05 en directo Marca Eurocopa. ¡Y vamos, España! ¡Hasta mañana!